Bienvenidos y bienvenidas al que espero que sea el primer episodio de Radio Tycoon de 2020, el podcast sobre videojuegos de gestión, construcción y simulación en español de SimCity Q. En este nuevo año me acompañan los mismos de siempre. Está aquí Nino. Hola, Nino.
Hola, feliz año nuevo a todos y ya tenemos la locomotora junto para ponernos en marcha con los juegos de gestión.
Bienvenido al nuevo año, Kike.
Hola, feliz año a todos los oyentes, a vosotros también, por supuesto. Y nada, como siempre, dispuestos a planificar, gestionar y construir.
Y este primer episodio todavía no vamos a mirar sino al año anterior, porque vamos a dar un repaso a los mejores, o por lo menos los más destacados juegos de 2019. En esta lista que a continuación os vamos a presentar, hemos intentado no incluir accesos anticipados como en la lista de juegos del año anterior, de 2018 me refiero. Pero hay algunas excepciones. Así que, como este episodio lo grabamos a la vez que el anterior, todavía no podemos tampoco decir nada sobre el canal de YouTube. No hay novedades. Vamos a empezar con este repaso a los juegos de 2019. Salió el primer juego de 2019, el primero que nos importa. Se trata de Dawn of Man y estaba desarrollado por los chicos de Madruga Works. Y es un gestor colonial de la época prehistórica, donde tienes que gestionar un asentamiento histórico. El juego salió de acceso anticipado en esas fechas y ahora mismo cuenta con valoraciones muy positivas, por lo que es un juego de los mejores de este año 2019. Y supone pues la segunda entrega del chico de Madruga Works, ¿no es verdad, Nina?
Sí, correcto, porque los más veteranos del canal recordarán que Planet Base, que hubo varios títulos parecidos del espacio y se me ha ido un poco el extracielo. Y los chicos de Madruga Wars es de creación española, tanto Martiño Figueroa como Tucho Fernández fueron los que crearon el estudio. Lo que pasa que no es exclusivamente español, tiene también participación de trabajadores extranjeros, ¿no? Que como hoy en día, gracias a internet, pues se puede cooperar de manera internacional. Y nada, y el juego pues fue una pequeña vuelta de tuerca al género de los juegos de gestión, cambiando el espacio por lo que es el albor de la humanidad. Y como bien ha dicho el compañero,
ha hecho en Unity,
precio de 21 euros, tiene buenas reseñas en Steam, más de 5.500 reseñas generales con un 82% de valoración. Y pues es el juego que inaugura, en este caso, los mejores títulos que consideramos que salieron a lo largo del año 2019. No sé, Kinge, si tienes algo.
Sí, no, he visto. Yo creo que podemos debatir libremente, ¿no? En este repaso anual. Así que, bueno, intervenimos cuando queramos. Así que, no, quería decir simplemente que este juego, que he visto que últimamente además le han metido un update bastante importante, ¿no? Un update que se llama Solstice Content, que parece que como que le han metido nuevas estructuras, nuevas tumbas y demás, y pinta bien, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de jugarlo, pero también como una especie de establos y tal. O sea, lo estoy viendo ahora y pinta bastante bien. O sea, por lo menos bonito. No sé si le ha añadido más jugabilidad y demás.
creo que en el momento de grabar esto está a días de que ha salido DLC.
Salió el 9 de diciembre, salió. O sea que para cuando salga el podcast habrá pasado ya un mes, pero bueno.
Los chicos de Madruga War... dime.
No, de esta... Que por buscar un motivo por el que puede estar en esta lista, ¿no? El juego... Yo creo que, aunque ha habido ya muchos juegos de este tipo, la verdad es que eso, destacar lo que tú decías, que es un estudio español que además este estilo de... O sea, el estilo no, me refiero a la temática así tan ancestral, tampoco es que se haya visto mucho, ¿no? O sea, lo que es, como dice el título del juego, el amanecer de la humanidad, ¿no? Y yo creo que es uno de los títulos más interesantes del año pasado, aunque tuvo alguna crítica ahí al principio, no me acuerdo bien si fue de jugabilidad o de qué, pero yo creo que de la rejugabilidad yo creo que se decía, ¿no? Que era todo el tiempo igual y tal, pero yo creo que ahora ha remontado, ¿no? Porque veo que las críticas son bastante positivas y no sé, ya os digo, yo la verdad es que no lo he jugado todavía. Hay demasiados juegos, como todos sabéis, tenemos vidas aparte de esto y tal, pero no sé si vosotros habéis tenido ocasión o algo.
Yo quería destacar de Madruga War, antes de que se me vaya a
contar. Sí, tranqui.
Que en su anterior videojuego recibió soporte de actualizaciones prácticamente 2 años después, todo de forma gratuita. Incluso el único DLC que llegó a salir para Planet Base, que en principio iba a ser de pago, al final decidieron con un nuevo planeta publicarlo de manera gratuita. Es decir, hablamos en otro programa del mismo que ciertas compañías indie dan a sus juegos, ¿no? Y aquí Madruga War va a ser un estudio de un solo proyecto a la vez, en el cual dedica muchísimo tiempo a seguir desarrollando tiempo después de ese juego, a pesar de que salen como juegos completos, no como juegos grandes.
Pues sí, son detalles muy de agradecer, siempre lo hemos dicho. Esa dedicación y que nos den contenido gratuito siempre es una cosa muy a tener en cuenta, ¿no? Para los desarrolladores.
Sí, está claro que a quien madruga Dios le ayuda. Y si encima eres el primer juego bueno que sale en el año, pues mejorado. El segundo juego importante de esta lista es Production Line. Salió en Steam el 7 de marzo, prácticamente una semana después del anterior, y a un precio de 21 euros. Cuenta con reseñas muy positivas y está desarrollado por Positech Games. Sí. En Coproduction Online nos encargamos de gestionar una línea de producción de coches. Lo tenemos que gestionar todo, desde la propia línea de producción hasta las mejoras y demás que le añadamos a los coches. Aquí el amigo 15 seguro que nos puedes ampliar más.
Sí, yo tuve este juego, sí que tuve la ocasión de jugarlo bastante. Recordemos que llevaba, aunque salió el 7 de marzo, como bien has dicho, pues llevaba como un par de años más o menos, o no sé si llegaba a 2 años, pero año y medio como poco, yo creo que sí que llevaba.
Desde septiembre de 2016 llevaba.
Ah, pues mira, más entonces, sí. Llevaba bastante tiempo en acceso anticipado y sí que lo jugué durante esa época de acceso anticipado. Y la verdad es que veo que ha crecido un montón el juego. De hecho, me ha sorprendido, porque hacía tiempo que no veía su página de Steam, me ha sorprendido que ya hay 2 DLCs, que uno es, bueno, el de las puertas sí que lo había visto, 2 DLCs por 4 euros cada uno de ellos. Y luego hay otro pack que han puesto que se llama Design Variety Pack, que me imagino que es de algunas piezas de contenido y tal. No he tenido mucha ocasión de ver qué es exactamente lo que ofrecen, pero sí son... cosas bonitas aquí para los coches, piezas de... Sí, como de decoración y tal, para incluir en nuestros modelos que construyamos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que destacar este juego. Es Positech, recordemos que es la compañía que hizo, bueno, por lo menos que editó, me parece, Democracy 3, que editó Big Pharma, este tipo de juegos que también son de temática tycoon, estrategia y demás. Y bueno, comentábamos en el capítulo anterior, cuando hablábamos de Factorio, que era de los juegos que habían copiado un poco a Factorio. Este puede parecer un poco al principio como Factorio, pero yo creo que se le parece más a Big Pharma, la verdad. Pero es bastante más complejo y requiere de una estrategia y una gestión bastante, bastante importante. O sea, que este juego es un tycoon puro. Yo creo que es, para los que nos gusta así la gestión y tal, es una delicia, porque es que puedes controlar hasta nuestros modelos de coche, lo que lleva cada uno de ellos. O sea, podemos hacer del mismo coche varios modelos, uno de alta gama, de gama media, gama baja, e incluir las piezas que creamos en cada uno de esos modelos. O sea, y luego ver cómo se venden, si funciona, si se ha puesto demasiado caro. O sea, tiene una gestión interna bastante compleja. Y yo creo que cabe destacar que la verdad es que hacía tiempo que no había un juego así en el mercado de este estilo, ¿no? Porque bueno, Factorio podemos decir es eso, que es más de... O sea, son cadenas de producción también, pero es otro rollo, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta todo el sistema económico que tienes y de montar bien, por supuesto, los puntos de ensamblado y todo esto para que no se demoren en hacer los coches. Y...
Pero aquí está la clave de lo que has dicho, que a primera vista parece un clon de Factorio, otro de los tantos que sí, no están reflejados en esta lista porque no dejan de ser clones. Pero cuando te das cuenta, no, o sea, es un juego totalmente distinto, no se parece en absoluto, uh-huh, que no se debe gestionar una vía de fabricación, pero que no pretende ni copiarlo ni nada, o sea, es un negocio, un modelo de negocio totalmente distinto,
sí, sí.
Y por eso destaca, por lo que dices tú, porque es una gestión muy avanzada de un tema concreto, mientras que Factorio, digamos, es mucho más global y fantástico, ¿no? Esto no, esto es una pulsión en línea de cualquier cosa y... A pesar de que no ha tenido muchas ventas, pero sí que es cierto que es un juego muy sólido y bastante bien referenciado.
Sí, a mí tiene ese espíritu de los Tycoon antiguos. No sé bien cómo explicarlo, pero tiene ese espíritu de juego bien acabado. De juego bien acabada la gestión y todo eso, ¿no? Y la forma de... O sea, no sé cómo explicaroslo, pero a mí me resulta... bastante completo, bastante a la antigua escuela, ¿no? Al old school. Y no sé, me gusta. Yo me ha gustado destacarlo como juego de este año pasado. Aparte de porque salió, porque se lo merece, la verdad. No sé.
Me gusta destacar mucho también los juegos que a pesar de haber salido, siguen añadiendo contenido y actualizándose. Este es uno de ellos. Ya he dicho, Kinge, que ha sacado DLC, lo que lleva... en lo que ya fuera. Bueno, DLC son también apoyo al juego después
sí,
de salir.
Sí.
No son actualizaciones como el Dawn of Man, pero es algo.
Exactamente.
Sí, que no dejan por lo menos que se muera el juego, ¿no? Que en otro juego ya parece que con el tiempo lo dejan morir y ya no sacan más contenido ni siquiera de pago. O sea, que eso se agradece, aunque sea.
El siguiente es la excepción en esta lista, como comenté al principio. Es un juego que salió en acceso anticipado el 15 de marzo de 2019 y que en principio voló un poco bajo el radar. A pesar de que nosotros lo mencionamos aquí en su momento, no pensábamos hacerle un debate, pero un par de meses después se ganó nuestro corazoncito y le dedicamos un debate entero a este juego. Se trata de Workers and Resources, Soviet Republic. Un constructor de ciudades y juego de gestión de transportes también, ¿no? Tiene un poco de ambos, en el que tienes que construir y gestionar una ciudad soviética. Es el mejor juego de construcción de ciudades soviéticas del mundo.
Va a ser el único, ¿no? Como ya, esa broma ya tienes que renovarla, ¿eh?
Perdón, este año nuevo intentaré...
Es la emoción.
Mi repertorio de chistes.
La resaca navideña.
Tiene reseñas muy positivas y de hecho las reseñas recientes son extremadamente positivas, porque es un juego extremadamente bueno, a pesar de estar todavía en acceso anticipado. Y si queréis escuchar más detalladamente nuestras opiniones, como he dicho antes, podéis... Y al episodio en el que hablamos sobre Soviet Republic, no sé si era el 6 o el 5, ahora no estoy seguro. y poco más. No. ¿Queréis comentar algo?
Sí, bueno, yo creo que se merece estar en la lista por lo bueno que es, porque nos sorprendió a todos, porque este juego fue anunciado y tal, y podía parecer como cualquier juego indie más y tal, y bueno, un poco rompedor por lo de romper con el americocentrismo, ¿no? Que hablábamos sobre los city builders y demás. Pero, o sea, ha evolucionado positivamente, muy positivamente. No me extraña que las últimas reseñas sean así, porque han ido metiendo contenido, han ido actualizando. Problemillas que había al principio los han ido solucionando. Y claro, como es un juego de gestión también bastante avanzada, en el que hay que hacer absolutamente todo, pues claro, a los puristas de la gestión pues nos gusta bastante este tipo de juegos. Y también hay que decir que son juegos de echarle bastantes horas, por lo que se disfruta el precio hora ese que decimos siempre, se disfruta más todavía, porque le sacamos todo el jugo a un título así. Y no sé, yo creo que se merece bastante estar en esta lista, este juego. Y creo que tiene que evolucionar más todavía, ¿eh? O sea, porque acordémonos que aunque hemos dicho que no que íbamos a procurar no tener títulos en acceso anticipado, este sí que lo está, pero bueno, yo creo que merecía igualmente estar porque es un digno tycoon de este año pasado, 2019.
A ver, estaba pisando todo el rato al pobre Kinge.
Sí.
Que decía que el que quiera tener más información, en el episodio 5 de la primera temporada, tenemos ahí en el gran debate con Andrés de invitado, comentando bastante bien este juego. Y lo que decía la Kinge del precio hora, 22 euros. Es un juego que, aunque está en acceso anticipado, que no es que tengamos nada en contra del acceso anticipado, sino que si hablamos de, digamos, una cantidad limitada de juegos característicos de ese año, como probablemente pueda ser que volvamos a hablar de ese juego el año siguiente, si hablamos de este año y el año siguiente sale la versión 1.0 y es destacada, pues se repetiría, ¿no? Pero sí que es cierto que Soviet Republic salió tan sólido ya en el momento, está claro que tiene algunos bugs y tal, pero fue un juego que llevaba ya muchos años trabajado, no es el típico juego que sale en alfa muy muy verde, sino que salió prácticamente ya fases muy adelantadas de la beta, y entonces ha permitido disfrutar muchísimo. Sí que es cierto que, lo que decía, que tiene algunos bugs que eran un poco molestos, pero todo el sistema económico principal del juego ya estaba desarrollado y es una mezcla muy interesante de juegos de gestionar empresas estilo por Rage of Industry con juego de gestionar transportes estilo Transport Tycoon, y a pesar de que solo se limita a transporte por carretera o por ferrocarril, sí que es cierto que es muy interesante ese aspecto social y además novedoso ese juego con dólares y rublos. Y eso de estar centrado, porque la compañía es ucraniana, en lo que era antigua Unión Soviética de principios de los años 90, finales de los años 80. Y nada, y el juego, lo hemos comentado antes off the record, va a estar en acceso anticipado 1 o 2 años, es decir, que ni siquiera ha pasado un año y va a seguir recibiendo. Sí que es cierto que no son actualizaciones constantes, tardan bastantes meses en salir cada una, pero que va a seguir siendo continuamente aumentado y expandido de forma gratuita para el que ya lo ha comprado. Sabemos si luego en el futuro habrá DLC, pero sí que es cierto que ya en el propio juego base va a ser ampliado a través de transportes como barcos y aviones de forma gratuita, no como DLC o como otros juegos. Y nada, ya digo, es que tiene ese juego de gestionar empresas, gestionar transporte y a su vez gestionar las sociedades, que en los modos hardcore de partida es difícil, porque si no se cumplen los requisitos de educación y de satisfacción de ropa, alimento y sobre todo vodka de la ciudadanía, no van a trabajar y las ciudades se despoblan. Entonces esto sí que es una simulación burra y hardcore, no como Transporte y Verdón, que ya es simplemente decir.
Oye, pero todavía no te metas con él, que no es el momento.
Llegaremos.
Eso es. No, pero sí que es cierto que toca muchos temas y parece que lo toca bastante bien, toca muchas teclas.
Vale, bien, ahí lo tenéis. Súper recomendadísimo de nuestra parte. No sé si daríamos el premio juego del año porque es un acceso anticipado y somos reticentes, pero muy buen juego. El siguiente es un viejo conocido nuestro. Se llama Trópico 6 y salió el año 2019, en el 29 de marzo, tras un retraso que sufrió desde el 30 o el 31 de enero, que debería haber salido. Por lo que lo convierte en el cuarto juego de este año 2019, en lugar del primero.
Pues sí.
Las reseñas ahora mismo son muy positivas. Cambió de desarrollador de Hymenmon Gate a Limbic Entertainment, y con el nuevo desarrollador vino un nuevo motor, ya lo sabéis, de Unity a Unreal Engine. El juego luce bastante mejor, pero aparte de lucir mejor, hay poca novedad con respecto a 5. O sea, ese es nuestro decreto.
Sí, lo que pasa es que es un juego que luce bastante bien, ¿no? Es el típico, ya lo comentamos en su momento, es el típico triple A, de los pocos Tycoon que tenemos triple A, pues que pueden ser este, el Skylines, los Planet Coasters y demás. Pero yo creo que sí que lo mejoraron bastante, sigue teniendo sus cosillas de la saga Trópico. Hay veces que las cadenas de producción pues no queremos que funcionen de una manera y funcionan de otra. Pero yo creo que ha sido un paso en positivo, en realidad. Ahora tenemos que destacar, bueno, ya lo comentamos en el capítulo anterior, sacaron un nuevo DLC. No lo sacaron, como bien apuntó Nino, tan enseguida, ¿no? Como en otros Trópicos. Lo cual yo no sé si es debido también, no sé qué opinaréis, a los retrasos esos que tuvo, y ha ido todo más retrasado, lo que sea. O bien porque se están moderando estos de Calypso en la política de DLCs, no lo sé. Podéis ver también, cabe recordar, un debate que tuvimos de esto, no me acuerdo el capítulo, ahora Nino que nos lo diga si puede. Un gran debate, ¿no? De toda la saga en general, aprovechando esta salida de Trópico 6. Y bueno, todavía le queda vida al juego. Realmente estamos expectantes a ver qué más DLCs sacan, a ver qué más temáticas nos proponen. Ya nos han propuesto la de la llama de Wall Street, ¿no? Que es imitando al lobo de Wall Street en el sentido económico, ¿no? De manejar el mercado y demás. Y bueno, pues la campaña, cabe destacar, pues divertida como siempre, aunque quizá no al gran nivel de otras campañas de otros Trópicos, pero bueno, es un juego bastante disfrutable en realidad, siempre.
Sí, en el episodio 6 de la primera temporada tenéis ahí el que dedicamos a la saga de este
Eso
juego.
Es.
Y yo soy un poco más crítico con este Trópico. No sé por qué no me ha, más allá de jugarlo cuando salió, no me ha enganchado mucho. Quizás sea porque, si mal no recuerdo, el 3 salió en 2011, me parece, estoy diciendo de memoria. Y claro, en 8 años hemos tenido pues 3 Trópicos. Y claro, es como decir que Europa Universalis o Cities Skylines hubiera sido 3 juegos. Está claro que les han inflado a DLC, pero es que Trópico 4, Trópico 5 también los hincharon a DLC de una manera bastante espectacular, ¿no?
Sí.
Y la evolución del 5 con respecto al 4, ya hubo críticas en su momento, a pesar de incorporar cosas interesantes como el tema del multijugador, pero el 6 no sigue siendo demasiado continuista con el 5. No es mal juego, ojo. No estoy criticando. Lo que estoy criticando a lo mejor es que hayan sacado demasiado, en pocos años, demasiados juegos,
sí,
¿no? De Trópico.
¿Sabes qué pasa? Yo lo que creo, el efecto es el efecto de, como hablábamos en el capítulo anterior, de como lo del Train Fever o Transport Fever 1 y 2, que bueno, ya llegaremos tranquilos, pero el mismo efecto. O sea, si tienes Trópicos anteriores, y pues a lo mejor como que no te merece la pena comprarlo, es un poco continuista y no cambia tanto. En cambio, si no tenemos, queremos disfrutar de Trópico porque no lo hemos hecho nunca, nos gustan este tipo de juegos y nunca nos hemos animado a comprar otro Trópico, pues puede ser un buen momento para iniciarte en la saga, porque tiene todo lo anterior, más cosas nuevas y demás, con, como hemos dicho, continúa con su buen humor de siempre. O sea, es que es un juego bastante disfrutable. Lo que pasa es que es muy, como dices, es muy continuista. Y bueno, tenía que estar en la lista porque es Trópico. Al final es una de las grandes sagas de los Tycoon, que lleva sentada muchos años. Y bueno, pues eso, tiene sus cosas malas también, pero bueno, se merece estar, por lo menos.
En 2009 fue cuando salió Trópico 3. O sea, en 10 años han salido 4 Trópicos. A ver, si está, no está mal, quiero decir, pero es tan similar, ¿no? Que lo que comentabas de lo de Transport Fever, que dices, a ver, si está bien, pero necesito que sea más diferente, ¿no? Sobre todo sí. Cuando el 3 y el 4 fueron casi clones entre sí, y el 5 y el 6 también. Y es la única que se puede criticar. Pero bueno, o sea, no es mal título, está claro que a día de hoy pues tampoco es un referente para este tipo de juegos, porque esa sátira política combinando con gestión, lo que sí que criticamos ya en su programa, en el programa especial que dedicamos, fue el tema de que no termina de ser un juego de gestión, y el tema del autobús y todo eso fue bastante ridículo haberlo implementado. Pero sí que es cierto que a pesar de que las campañas la modificaran y fuera a base de islas sueltas y tal, pero bueno, sigue siendo un título interesante con su doblaje tradicional, simpaticón. Eso sí, por 50 euros no vale la pena esperar a ofertas o en webs en las que esté más barato, si no lo conocéis. Incluso si lo conocéis también, no vale la pena gastarse para jugar casi lo mismo.
Pues eso, sí.
Pues sí, está en esta lista porque es Trópico, tiene que estar, no es mal juego.
Ya lo dije yo en su momento, o sea, yo, relación amor-odio, o sea, yo con Trópico es mi relación amor-odio, pero bueno, o sea, me sigue gustando, lo odio en ciertos momentos, tiene ciertas cosas que siguen sacando de quicio, pero en todos, además, en todos y cada uno de los juegos de Trópico me ha pasado, así que, bueno, pues ahí te queremos y te odiamos, Trópico.
En abril, por fin pasamos a abril, después de tantos juegos en marzo, en abril salió Anno 1800, y no me miréis con cara rara, que es un nuevo juego, ¿vale? No es el mismo Anno. Se trata de un reboot de la saga Anno, y ya sabéis que es de Ubisoft. No está disponible en Steam, y todavía no lo estará por un tiempo más, porque es exclusivo de la Epic Store y de la tienda de Ubisoft. Y bueno, vino con reseñas un poquito mixtas. De hecho, ahora mismo estoy mirando en la store de Ubisoft y tiene un descuento del 45%, o sea que se lo quieren quitar de encima ya. Y vino con unos gráficos muy renovados, pero en lo que se refiere a la gestión, pues no era tan bueno. Aquí tuvimos a nuestro amigo Andrés, ¿no? Un día hablando de él, si no recuerdo mal. Uh-huh. Así que a quien le guste la saga Anno, es una entrada obligatoria. Y a quien no le guste, que se lo piense.
Nada, yo lo que le he visto siempre, bueno, siempre a este título concreto de Anno, es eso. Le veo mucho gráfico, pero purta y cool, ¿no? Como poníamos en el capítulo anterior en...
Es good graphics, pur tycoon.
Sí, grid graphics, pur tycoon. O sea, es que es eso. No sé, se queda corto. Yo creo que los seguidores de la saga, yo creo que hay otros Annos mejores. Pero sí, lo que tú dices, yo creo que se lo quieren quitar de encima rápido. Y no sé, pasar página o algo, no sé. No sé si va a volver a Steam o algo de eso, no tengo ni idea. No sé si era exclusivo hasta cierta fecha o algo así, me parece. No me acuerdo.
Sí, era una exclusiva temporal. Cuando
temporal, ¿no? Sí.
Volverá.
Pues eso, no sé si eso, querrán vender en Steam lo que tengan que vender y ya está, no sé.
Además, es uno de esos juegos que ya lo comentamos, estaba planeado para salir de Steam y un par de semanas después dijeron, no salimos.
Claro, o sea, es que nos da la sensación de que desaparece de Steam. Y yo lo perdí del radar, de esto de que lo tenía pendiente en Steam cuando saliera, de repente desaparece, de esto que no prestas atención, bueno, este juego, ¡ah, coño! Eso no está en Steam, ha salido en otro sitio. Y claro, ¿y qué reseñas tiene y cómo es? Claro, parece que de repente, como las demás tiendas no tienen un sistema de puntuación, ni de foros, ni de nada para comentar cómo va el juego,
claro,
tienes que fiarte de la siempre poco fiable prensa especializada, esa es la que llevan por ahí a pasear a los estudios y les pagan X para que voten, hablen bien de los juegos, pues, y más de los triple A, porque un juego que vale 60 pavos ya tiene que ser triple A, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues te quedas así un poco diciendo, vale, o sea, te toca mirar vídeos en YouTube y mirar por foros, y claro, hay muchísimos foros en español de juegos de gestión, ¿no? ironía, ¿eh? Entonces te quedas así un poco diciendo, bueno, vale, pues cuando salgan Steam pues ya me informaré, porque ahora mismo... Y antes criticaba lo de Trópico, joder, pues no, desde 1602 no ha cambiado nada el sistema de hacerlo, ¿no?
Sí, eso, se han quedado un poquito ahí estancados, pero por eso decía yo lo de que incluso ahí puede haber otros mejores, pero por casi por la nostalgia, ¿no? Por de los que hemos jugado así a años antiguos, pues casi te puede gustar más incluso. Pero no sé.
A ver, por lo menos no es año 2200, ¿eh?
Algo ya, ya, ya. Algo. Eso es, bueno, eso es que es otro tema aparte. Eso da para debate, ¿sabes?
Creo que el 2070 era mucho peor, ¿eh? Pero
eso,
vamos.
Eso fue una catástrofe.
Los dos futurísticos se le fue un poco la olla.
En fin.
En cualquier caso, vamos a dejar los AAA y vamos a hablar de Rise of Industry, que salió el 2 de mayo de 2017. Cuenta con reseñas muy positivas. Desarrollado por Dapper Penguin Studios a un precio de 30 euros, es un juego de gestión de transportes y un tycoon al estilo más puro. Bastante bueno, que aquí en SimCityCon nos ha gustado mucho y que lo recomendando bastante. ¿No es verdad?
Sí, lo que sí. Hablando de la ida de olla de Anno. Aquí tenemos un ejemplo similar que han hecho con el nuevo DLC que va a salir de Rise of Industry 2130, ¿no? Que ya comentamos en su momento en uno de los estos de noticias, que va a ser un DLC ambientado en el futuro, en el que nos hemos cargado la civilización y tal. Pero bueno, puestos a hablar del juego base, yo creo que fue traer de nuevo a lo que es a la palestra los juegos otra vez industriales, como pudo ser en su momento el Giant Industry y demás, y eso de gestión de cadenas logísticas, transportes, fabricar nuestros propios objetos para fabricar objetos superiores, lo trajo de nuevo y yo creo que lo trajo de manera correcta, con un motor que es bonito, ¿no? Este estilo antiguo, ¿no? Así más en plan dibujos y tal. Pero yo me parece un buen juego, o sea, por lo menos el juego base creo que también se merece estar en esta lista, destacado entre muchos otros, y además porque por el estudio, ¿no? Que es un estudio también pequeño, más o menos, y no sé, yo creo que pinta bien para el futuro, no sé si tendrán pensado sacar más DLCs, imagino que alguno más, y veremos a ver cómo se desarrolla, porque también tuvo algunos problemas al principio, me parece, de fallos y tal, y eso los han ido arreglando correctamente y ha ido para adelante el juego y ha tenido buenas críticas al final.
Es un juego de los que se cocinan de poquito a fuego lento, de, sí. de menos a más, que como ya hemos comentado alguna vez en la web, que comenzó como Project Automata,
eso es, sí.
Así se presentó un Kickstarter, fracasó. Mira, el otro día hablábamos de si se podía volver a presentar algún juego en Kickstarter y no recordaba yo que este juego fracasó y volvió a presentarse.
Con otro nombre,
cambiando. Claro, porque no hicieron bien la orientación, por así decir, supieron aprender de ese error y consiguieron la financiación. Y en pleno desarrollo y publicación del alfa consiguieron que Casedo Games fuera su editor, es decir, que pusiera más pasta todavía para poder desarrollarlo con su ayuda, ¿no? Y desde entonces pues ha ido evolucionando y para mí siempre lo he considerado un Industry Giant modernizado con gráficos muy, muy bonitos 3D, así muy tipo, no llega a ser voxel, pero de ese estilo un poquito. Y ahí está, salvo la ida un poco de olla que decimos entre, no sé, porque nos hace gracia un poco que el DLC no tenga que ver mucho en principio, ¿no? A priori, pero sí que es un juego bastante, bastante bueno, bastante sólido y que siempre es bueno ayudar a los pequeños desarrolladores.
Eso es.
Y por méritos propios está aquí en esta lista como juego que además pues se ha vendido medianamente bien para ser la ópera prima de Dapper Penguin Studios.
Sí, señor. Un juego que se ha ganado su no por el nombre, sino por méritos propios. Y el siguiente juego también se ha ganado un hueco en la lista y en el corazón de muchos jugones. Se llama Oxygen Not Included. Es uno de los juegos que yo creo que tiene valoraciones más positivas en Steam. El otro día hablamos de que Factorio tiene un 98% de críticas positivas.
Sí,
o sea,
bien.
Nos incluye, no se queda atrás, tiene un 95%.
Sí, otro de los que más, sí, efectivamente.
Y yo creo que muchos de los que nos estarán escuchando, sin duda lo votarían al instante para juego del año. Es un juego de supervivencia, de gestión de colonias en un mundo espacial, como Factorio, ¿no? Y de ahí el nombre, Oxygen No Included, con un precio bastante asequible, 23 euros, para que ofrezcan, son muchas, muchas horas de diversión y de entretenimiento.
Yo creo que es uno de estos juegos que, must, ¿no? Uno de estos juegos que hay que jugar sí o sí. Yo creo que Clay ha hecho un gran trabajo. Recordemos a Clay, que tiene otros juegos como Don't Starve y demás. Pero yo creo que este juego se lleva a la palma, porque mezcla muy bien ese buen humor y ese tal con un sistema que, aunque al principio puede parecer sencillito y tal, cuesta lo suyo cogerle el rollo a cómo sobrevivir aquí en el espacio, en esta roca espacial en la que nos encontramos y tal. Y yo creo que merece, sin duda, como has dicho, estar entre los mejores juegos del año, sin duda. Y nada, veremos a ver, porque es que lo actualizan cada poco, además, le van metiendo más contenido y se ve a los desarrolladores súper encima del juego, atendiendo mucho a las críticas, a las cosas que quiere la gente ver. Y nada, así da gusto, con este tipo de desarrolladores yo estoy encantado, ¿no? Cuando tratan así de bien a la gente y están tan encima del juego ofreciéndonos contenido, pues un gusto, ¿no? Pues merecidísimo, la verdad.
Que, por cierto, que la segunda parte ya lo comentamos en nuestro programa, que está ya anunciada, ¿no?
Sí, es verdad, sí, lo anunciamos.
Que saldrá este mismo año, 2020 ya, ¿no? Parece ser.
Sí, me parece. No me acuerdo ahora mismo, pero sí, me parece que saldrá en 2020, yo creo.
Pronto, ¿no? Solo un año entre bueno, solo un año.
Bueno.
sin tener en cuenta el acceso anticipado.
Todo eso, claro.
Sí.
Bueno, otro que está aquí por méritos propios. Y el siguiente está por nombre y por méritos. Es Planet Zoo, la nueva entrega de parque de atracciones de los chicos de Frontier. Esta vez un parque de animales, un zoológico, queriendo retar a la todopoderosa saga de Zoo Tycoon, ¿no? Que poca competencia ha tenido hasta ahora.
Sí, la verdad.
Excepto la que ellos mismos hacían, con bastante poco éxito.
Sí. Bueno, ya comentamos lo de este Planet Zoo, que pretende ser secuela espiritual de Planet Coaster. Y bueno, ya contamos que es un juego muy enfocado a lo que es el cuidado animal. Siempre han querido dejar claro, porque como en esta sociedad que vivimos hoy en día hay tanto animalista y tantas cosas de estas, y gente que se queja y gente que no le gustan los zoos y tal, bueno, pues han enfocado este juego muy muy en el cuidado de los animales, sobre todo, más que otras cosas, ¿no? En que estén a gusto, en que llenar las barritas de necesidad de todos los animales, que estén perfectamente bien, y a la conservación del medio. Han hecho muy bien lo de... se han enfocado mucho en lo que es adopción de animales, rehabilitación y puesta en libertad. O sea, va en ese rollo todo el juego. Y luego eso, mantener reservas también, o sea, no son solo zoos, también son reservas naturales que podemos dejarlos en régimen de semi-libertad. Y bueno, cabe destacar una cosa que no comentamos en su momento y que ha venido hace poco, relativamente hace poco, es una nueva actualización invernal, ya aprovechamos para decirlo, de esta saga, que es gratuita. Es decir, sigue la estrategia que hizo Frontier con la saga de Planet Coaster, que es meter, yo me imagino que harán alguno más incluso antes de sacar DLC. Recordamos que Planet Coaster tuvo, me parece que tres, una de invierno, otra de primavera y otra de verano, me parece, algo así, antes de sacar su primer DLC. Y aquí, pues mira, han metido la invernal coincidiendo con la Navidad, en el que nos encontramos cuatro animales nuevos, un oso polar, un reno, un lobo ártico y un Dalship, que no sé ahora mismo lo que es, pero debe ser una oveja, no sé qué. Bueno, el caso es que un nuevo escenario ambientado en el Ártico y demás, y bueno, es de agradecer estas cosas, siempre pues nos alegra, ¿no? Que aunque sea ya Frontier una gran compañía ya consolidada como AAA, ¿no? Como títulos de AAA, pero se agradece siempre que estén encima también con este tipo de actualizaciones gratuitas antes de que nos empiecen a freír a DLC, porque este juego ya dijimos que se presta muchísimo, o sea, más que Planet Coaster todavía, porque bueno, en el otro han ido sacando packs de atracciones y aquí van a sacar packs de animales sí o sí, o sea, es que se ve venir de lejos. Como ha pasado también en Jurassic World, por supuesto, que han ido sacando dinosaurios. Sí, sí.
Que por cierto acaba de salir un DLC que bueno,
sí, sí,
el pasa uno tal, pero de Jurassic Park, ¿no?
Sí. Sí, lo podemos comentar si queréis luego al final del programa, como nos ha quedado ahí un poco tal. Y nada, bueno, pues eso, hablar bien de este juego, o sea, se merece estar a la lista por ser AAA, por ser de Frontier y porque, bueno, nos puede hacer pasar buenos momentos, tiene buena jugabilidad, o sea, tiene la misma jugabilidad realmente que Planet Coaster, mezclado un poquillo con lo del Jurassic World, el trato a los animales y demás. Y bueno, buen juego para... O sea, tampoco es... va a ser un mega referente, ¿no? Porque sigue el estilo eso de los Tycoon antiguos, pero está bien, o sea, está bien.
Imagínate que sale un DLC con, yo qué sé, pingüinos. Que no se iba a comprar eso.
Sí. Te pone un animal ahí, tu mono, y caes.
Claro, o perezoso, ¿sabes? O sea, por supuesto que pagaría por los perezosos.
Shut up and take my money.
Sí, totalmente. La frase de Fry ahí típica. Cállate y dame el dinero. Toma mi dinero. Hablando de como os he dicho antes, de compañías monotemáticas, porque Frontier sí que es cierto que en el pasado ha hecho muchas otras cosas, ¿no? Entre ellos uno de los Two Tycoon y todo esto, y los Royal Coaster, por supuesto, el tren citado y todo el rollo este, ¿no? Pero en los últimos años, desde que, digamos, se reinventó un poco, se ha dedicado exclusivamente a esos tres pilares, ¿no? Que continúan trabajando con ellos, ¿no? O sea, Planet Coaster, Jurassic World Evolution y...
Sí, desde que empezó a publicar sus propios juegos.
Exactamente.
Porque era desarrollador, se volvió publicador, ¿no? Editor. Y eso, y tuvo el juego ese de encargo de Zoo Tycoon, que era de Microsoft, y bueno, porque que fue un poco despropósito, sí, una cosa más simulador que otra cosa. O sea, este, recordemos que Planet Zoo es que es más un tycoon, ¿sabes? Más, y de hecho tiene muchas más cosas, por lo que he estado viendo, y lo podrán decir todos aquellos que hayan jugado, que tiene más de gestión todavía que Planet Coaster, porque lo del cuidado de los animales y tal tiene mucho más gestión y más profunda que las atracciones, ¿no? Y es que eso, el otro era un simple, ¿no?, simulador de animales y unos escenarios muy pequeñitos y muy... Fue un juego un poco para sacar pasta, yo creo, se lo encargaron y ya está. Sí, salió juego, para Xbox y demás y eso, pero bueno. O sea, sus juegos verdaderos, igual que Jurassic World, que ha sido también un poco por encargo de... por las películas y demás que salieron, pero bueno, este es, se notan los juegos que son suyos, y tanto Planet Coaster como Planet Zoo son como dices, pilares fundamentales. Sí,
sí, estaba mirando que ya en el pasado ha hecho alguna vez de su propio juego, no como terceros, no, o sea, no una compañía de terceros que hace un juego por encargo,
sí.
Pero que es cierto que desde Planet Coaster ahí se han quitado por completo la careta, ¿no? O sea, han decidido por completo trabajar ellos en sus propios juegos de verdad, como sí, casi como triple A, ¿no? Y está bien que le metan más gestión que Planet Coaster, porque es un buen juego, pero una de las grandes críticas es la facilidad que tiene el juego, que no tiene dificultad ninguna, ¿no? Pero claro, es que no le hizo falta muchísimo para vencer a un juego que no sé si recordaréis que se llama Royal Quest Tycoon World, que existe, sí. que madre mía,
existe,
que
existe y tiene no críticas negativísimas, ¿no? La última vez que lo miré, la verdad es que hace un montón que no lo miro, pero vamos, estaba
25% generales y 40% es que, las últimas.
Evitemos mencionar esas cosas desagradables.
Evitemos que esto es una lista de juegos decentes, por lo menos.
Ya lo hemos tomado una vez, que es que como salieron con un día de diferencia, pues ahí tenemos el yin y el yang, ¿no?
Sí.
De uno y otro.
Y además lo está... que es, lo que hemos comentado muchas veces, lo que es vivir simplemente del nombre de una saga y que lo haga otro estudio completamente distinto. Porque,
exactamente.
Claro, o sea, Roller Coaster Tycoon 3 lo asocias con Frontier y es un pedazo de juego todavía a día de hoy y tal. Y claro, ese mismo nombre, Roller Coaster Tycoon World, que sería la siguiente entrega ya hecho por otra gente y enfrentado a los antiguos desarrolladores, claro, pues quedó por los suelos. O sea, no sé, es una cosa, un despropósito.
Como una compañía que
todos nos alegra que Frontier haga juegos buenos y por eso está en esta lista. Así que
siempre lo digo, una compañía que tuvo 2 editores y creo que 4 desarrolladores, pues no puede salir nada bueno de ese juego. Que se lo digan a The Guild 3, que está por ahí todavía medio muerto.
Muy bien, el siguiente que salió en noviembre de 2019, 18 de noviembre, se llama Railroad Corporation. Y sí, no me miréis así, pero es otro juego de gestión de trenes en la época de la edad dorada del tren americano, ¿vale? Porque si los americanos no sacan un juego de trenes americanos al año, pues su orgullo se ve que se ve afectado.
Vaya, ¿será que en Europa no existían desde hace un siglo antes casi los trenes?
Bueno, de hecho se descubrieron y se desarrollaron aquí, ¿no? En el Reino Unido, ¿no?
Que es gracioso que siempre salen, aunque luego salen los DLCs, ¿no? De europeos y tal, pero siempre empiezan en América, que es como si se hubieran inventado allí. Bueno,
sí, pero por el romanticismo ese de la costa oeste,
todo
el rollo este, ferrocarril, desarrollo.
Bueno, sí, que robo.
Ya hemos quitado. Yo no sé por qué he incluido este juego aquí, de verdad, lo vi aquí. 72% de valoración.
No, sí, a ver, no había otro, ¿vale? Tenemos que llegar a 10 juegos y había que meter alguno y...
No, bueno, a ver, puede estar... No es un juego... A ver, he de decir, no es un juego ni que innove ni en las mecánicas, ni en lo que es la temática tampoco, pero sí quiero decir que es... Yo creo que es el único que ha salido este año así de ferrocarriles, si no me equivoco. O sea, no sé si habrá salido algún otro indie por ahí, pero el otro... ¿Cómo se llamaba el otro juego? El otro juego salió el año anterior, este que lleva también varios DLCs.
¿El Railway Empire?
El Railway Empire.
Sí.
O sea, claro, este ha sido como un Railway Empire, pero de este año. Y quizá un poco peor, sí. Quizá un poco más negativo y tal, pero bueno.
A mí me recuerda un poco más al Sid Meier's Railroad, ¿os acordáis de ese juego?
Puede ser, sí, sí, también.
Sí, sí. El último que hizo el Railroad fue una cagada. No se parecía al tren ni nada. Muy simplones, un juego muy simplones.
Sí, pues eso. No, a ver, no es tan simple como Sid Meier's Railroad, sí. Pero tampoco es tan profundo como otros juegos de trenes, así que tenedlo en cuenta, por favor.
Sí, o sea, si queréis un juego de trenes, irse más a Transport Fever 2 que a Railroad Corporation o a Railway Empire, que son más o menos similares.
Yo, a ver, yo apostaría por Railway Empire, estaba bastante bien, me recordaba... O sea, yo entre estos dos recomendaría el otro, el Railway Empire, porque me recordaba bastante al Railroad Tycoon antiguo, no sé si os acordáis, de...
Sí,
a la saga Railroad Tycoon.
El 1, el 2, el 3, sí.
Sí, y entonces me gustó bastante por eso. Luego, claro, lo han petado a DLCs y a historias y como que... Y tenía cosas que ya comentamos en su momento, bueno, no quiero extenderme mucho, pero cosas de la IA que competía por encima de ti, ¿no? En plan, él usaba solo vías de un sentido y demás, que cosas que no me gustaron, pero que realmente no sé si han solucionado ya o tal, pero bueno, creo que es la mejor juego que este realmente. O sea, este, bueno, pues lo hemos puesto en esta lista porque ha sido, yo creo, eso, uno de los únicos así juegos de trenes que tan extendidos están en este mundo de los Tycoon y bueno, pues nada.
Todos intentan ser Railroad Tycoon.
Sí, exactamente. Tienen esa referencia de la saga Railroad Tycoon y...
Que puede que me equivoque, pero yo creo que es el padre de lo que consideramos juegos tycoon de gestionar una compañía de transporte, porque
puede ser,
el primero,
sí.
No sé si es del 89 o del 90,
sí,
o
sí,
algo
sí.
Así.
Es uno de los más antiguos, sí, efectivamente, y quizás antes de Sin City y todo, ¿eh? O sea,
sí, Sin City es del 89, pero no...
No sé, me sé ahora no. Las fechas, pero sí puede ser uno de los primeros tycoon, o sea, perfectamente, y sobre todo de transporte seguro.
Sí,
no le hagáis caso a estos dos carcas y si queréis un juego de tren, compraos el A-Train.
Del 90, o sea que un año después de Sin City 1, del año 90, Retro Tycoon de desaparecido Micro que me ha ido el nombre. Micro Bros,
sí, es verdad, sí.
El primero de trenes es de hecho el A-Train que es del 85.
Pero verdad, no sale, sí. Seguro que no salió de Japón, así que no nos sirve de mucho.
Lo conocían cuatro frikis en Japón y ni siquiera en todo Japón. Seguro que era...
Son muy suyos, los muy cabrones. O sea, los japoneses son los únicos que en lugar de vender juegos como sea todo el mundo, ellos desarrollan sus propios juegos y de ahí no salen.
Y se lo quedan.
En plan, esto para nosotros y que no salga de aquí, ¿eh?
Es por Godzilla, yo creo que les interpreta o algo.
No sé, tío, pero es verdad. Me imagino a los cuatro frikis japoneses en los años 80 ahí diciendo mira, los trenes están, ¿no? Esto para nosotros, esto que no salga de aquí, ¿eh?
Que se jodan.
Bueno, que y hablando de trenes, ¿qué es lo último que queda, Rob?
El último juego que salió este año 2019 es el Transport Fever 2. A mí me gusta llamarlo Team Fever 3. Y tiene, sorprendentemente, reseñas mayormente positivas. Y es la tercera entrega, o la segunda entrega de esta saga de Transport Fever, que en verdad empezó con la de Train Fever hace ya unos cuantos años. Y viene con unas cuantas pocas novedades con respecto al...
Mi pregunta es, ¿a cuántos bots han contratado para las reseñas positivas?
No, yo dejé un comentario en la... Dije, normal que tenga reseñas positivas si solo lo compra el que está harto de jugar a Train Fever 1. El que no le gusta seguro que no va a comprar.
Pero incluso el que compra Train Fever 1 también lo ha criticado. O sea, que el 2 que el 1, ¿no? O sea, pero sí, no sabemos cuál es su público.
A ver, yo creo que ya lo comentamos en el capítulo anterior y es que es el típico juego, por volverlo a decir, ¿no? Que es que si has comprado Train Fever o Transport Fever 1, pues como pasa con, como os decíamos antes, con Trópico, pues que se queda un poco corto, ¿no? Lo que es las novedades y tal. Muy bonito, eso sí, siempre este juego sorprende lo bonito que es y tal, pero un poco más de chicha vendría bien para futuras entregas.
Lista de juegos de 2019, juegos decentes. Espero que os hayáis portado bien y que no esto es el Transport Fever 2 y os ha traído el Transport Fever 2 y que os habéis portado mal. Así que os deseo un feliz año nuevo a todos y espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hasta luego.
Venga, hasta luego, hasta el próximo episodio, chicos.
Hasta la próxima, gente.